Cuando las sirenas se pierden del todo por la lejanía, habrá pasado el peligro. No habrá llegado la hora de entregar el cuerpo ni de incrustar a la fuerza las últimas piezas del puzzle. En los rincones, unas sombras hacen conciliábulos, departen sobre la calidad de los silencios y las prestaciones que ofrece el dolor para una vida activa y pletórica de acontecimientos. Hay un brillo nuevo en la soledad y que alguien ha extraído como una resina preciosa de las formas incansables de las palabras. Hay una repetición polvorienta de los signos atascados por la violencia en la madrugada. Hay un nuevo abanico de posibilidades, una última sorpresa al alcance, allá donde la tierra se abre y engulle los últimos hogares.
Thank you. everybody knows things about. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. A dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the counter. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere who seems to know what to do, and there's no end to it. You know, the air is unfit to breathe, and our food is unfit to eat. We sit watching our TVs on some local newscast until today we had 15 homicides and 63 violent crimes, as if that's the way it's supposed to be. We know things are bad, worse than bad. They're crazy. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. We sit in the house, and slowly the world we're living in is getting smaller, and all we say is, please, at least leave us alone in our living rooms. Let me have my toaster and my TV and my steel-belted radios, and I won't say anything. Just leave us alone. Well, I'm not good.
A este lado de la tumba. El poema en que se basaba el tema musical que habéis escuchado antes era de Robert Louis Stevenson. Ahora os leo un poema muy corto, muy breve, de este libro póstumo del amigo Carlos Iguanatropo Pausa. Dice lo siguiente: la música es un esqueleto lingüístico capaz de albergar a todos los enunciados no analizables, así como, mediante operadores lógicos no definidos, a todas las combinaciones de enunciados con sentidos posibles. Aprovechando lo que os vamos a leer hoy, os leo uno más de Carlos Iguana, uno muy corto, que se llama La muerte es una palabra, decía Pizarnik. Habló del lugar en que se hacen los cuerpos poéticos como una cesta llena de cadáveres de niñas, dijo. Y me estremecí. Y se alejó cantando y contemplada de atrás parecía una vieja mendiga y los niños le arrojaban piedras.
nature of a new age.
What has happened? Look to the sky. Call on me, call on me.
Bien, pues así como os estamos leyendo los libros que componen este libro póstumo de Carlos Iguana, que murió hace unos 4 años, ahora os queremos hablar de alguien que murió hace 4 días, prácticamente la semana pasada. Se trata de Ringo Julián. La aparición de Ringo en cualquier sitio donde se dejara caer, lo cierto es que nunca pasaba desapercibida. Esa mirada ligeramente desorbitada y un algo de sincopado en todos sus gestos anunciaba la llegada de esa persona tan especial que fue Ringo Julián, al menos en la parte de su vida que yo pude conocerlo. Tenía muy claro lo que le gustaba y hacia dónde dirigir sus antenas creativas. No obstante eso, también se divertía y como un niño cuando alguien ponía alguna música absurda o extraña o estrambótica. Tenía en ello, a veces parecía en la dirección de sus gustos, parecía furibundo y apasionadamente partidario de sus cosas. Nunca lo llegué a conocer bien, pero sí mantuve alguna conversación con él, como cuando se explicaba o valoraba algún fragmento precisamente de este programa del que se decía un muy buen oyente, o cuando me sugería matices y lecturas para ahondar en algún tema preciso, algún tema concreto. Es por ello que conservo, de hecho, 4 o 5 libros de diversos autores que me pasó relacionados con la muerte y que, bueno, me los paso por si me podían servir precisamente de algo para alguno de mis asuntos o mis trabajos radiofónicos o reflexiones de algún tipo acerca de ese mi tema favorito. A veces la gente no entiende que alguien lleno de vida pueda mostrarse fascinado por un asunto como este, como el de la muerte, y así era. Ringo también lo estaba, y ahora yo tengo esos libros varios de diversos aspectos mortuorios sobre la muerte y ya no podré devolvérselos. En fin, cuando recuerdo sus cuadros, pienso en los bardos, en las fases del paso al otro lado de la tumba, en la que se aparecerán las imágenes y los seres que de algún modo sintonicen con nuestros pensamientos y emociones acumuladas hasta entonces. El libro de los muertos. Sus cuadros podían ilustrar alguno de esos pasos, aunque en un principio no lo pareciera. Con un vuelco psicodélico sobre las cosas, con una llamarada de confusas vueltas de tuerca que acababan fijándose en una imagen femenina, aunque arquetípica, femenina arquetípica, que quizás abriera las últimas puertas, sanara todas las heridas que quedaran. De los años 90 conservo un pequeño librito de hojas apaisadas, encuadernado al modo de ejercicio infantil, y en el que también con una caligrafía de niño en Ringo anotaba su nombre y su edad en la portada. Vemos así tema, poemas mecanografiats en castellà. Nom Ringo Julián, anys 35, curs 1997. Esta ristra de poemas mecanografiados y que se editaron, creo que para algunas jornadas de Barcelona Expansiva o para algunas publicaciones que se hacía por aquel entonces, ahí quedaron como una muestra de las palabras que surgían de alguien que, como él, quiso seguir pasara lo que pasase, siempre su propio camino. Aquí nos ha dejado estos poemas y aquí os los traigo. Os los leeré en varios trozos, en varias tandas, digamos. Decidiste crecer en montañas aisladas de males y humanos que en tiempos pasados ya conociste, ayudándote el viento a surgir de la arena, volando y dejarte caer sobre tierra por lluvia regada entre seres iguales a ti, que en su día también de las rocas y el agua salieron y posaron raíces, alzándose al sol para dar la fruta o la flor que de una madre se espera. En lo hondo y oscuro del bosque entierras tu inicio de vida, nutrida por mineral placenta, coronada de musgo, de setas, de ninfas que aroman ese lugar tan concreto, esa zona escondida entre hojas ya secas que mantienen el clima en la capa de tu cielo, desde donde la luz verás verde, como la menta, como nace un animal del huevo. Y cuando marche la novia de blanco, que es nieve, muerte e invierno, su tiempo, te asomarás a horizontes que alcanzan tu altura, se alejan y funden de nubes los lagos al raso, para abrazar con las ramas espacio, para albergar nidos o telas de araña, convirtiéndote en árbol de veras, sin renunciar a ser planta. A tus pies soñarán las alicias del mundo en sus siestas, niñas valientes, futuras chamanas, acariciando al gatito que enamora a la liebre y con ella se escapa entre amapolas al prado, mientras tu espíritu vela sus almas en tardes de cobre brillante, doradas espigas que cantan hasta que el sol ilumine la luna y los maullidos despierten a la reina de las hadas, o la magia nocturna de un monte habitado que invisibles encantos sonoros revela. Cuando robles o castaños se hablan al viento que mece y oscila el lenguaje del tiempo, que cuando eras semilla aprendiste en silencio a escuchar, distinguiendo discursos de grillos, del lamento del sauce, la balada abedul y los silbidos del pino. María de verdes ojos que apuntan a impares lugares de encuentro, paraguas abierto de robusta planta que huele a humano sudor, atraes la vida de insectos que a tu alrededor conviven y por la boca me inspiras sintiendo esas almas en mí. Aroma de tierra mojada de donde también nacimos, pequeños hermanos que vuelan y quieren con ella estar. Compañía esperan de vida consciente que flota en el aire, encarnada en el humo sagrado de hojas maduras, de evolución natural, de fuego que al aire quema curando mi cuerpo, iluminando la mente para así comprender que plantas, insectos o tierra han sido desde siempre espíritus que debemos conocer. We'll be right back. aves que topan con techos de alambre y rejas que evitan su vuelo. Espirales de peces alrededor de un cristal, jaula o pecera, cárcel pequeña, distraen al humano que allí deja su huella creyéndose amo de vidas ajenas y encierra animales para verlos de cerca, darles comida sintiéndose bueno y tutor de su ego colecciona colores, aletas o plumas, pescadas, cazadas, compradas, hembras clonadas que perpetúan cadenas, pájaro en mano a bella presa, cientos muriéndose tristes en claustros de vidrio, metal forjado a conciencia, como la casa que en plástico imita la naturaleza con cascabeles y espejos, con un par de barras para que salten sobre un falso suelo, pudiendo él bajar pero sin alzarse al cielo, como pequeña es la esfera que del grifo clorada agua lleva, con piedrecitas al fondo, con ese algo en medio, estúpido eje al circular movimiento, pudiendo los peces mirar hacia afuera y ver a ese humano jugando a ser alguien, dedo en pecera, transformando la lupa de vidrio su cara en grotesca sonrisa de muerte para el animal verdadera. Vente conmigo a bailar en el coto y cantar en el bosque, a ahuyentar animales de coches, tractores y tiros, a avisarles de hombres que solo felices se sienten matando perdices, de quienes han pervertido en deporte un rito de vida, que doman y encierran a perros, que adiestran mentiras, que luego los sueltan y llaman de presa o sabuesos. Vente conmigo a seguirles detrás con tambores y flautas. Tráete la música en cinta, que la oigan todas las flores. Espanta y protege a los zorros, los tigres, las aves y osos. Llama a la lluvia y la niebla, que el espíritu del bisonte aparezca. Que trampas y redes nocturnas el viento y las hojas anulen. Que el hombre de caqui regrese a su hogar de vacío. Y allí su mujer le convenza de otros placeres, del amor a otros seres, de que en sueños los elfos y devas penetran, que al cazador han cazado y que ahora los bosques respiran en paz sin intruso o soldado. Vente con ellos a tumbar en la hierba, que se liberen de escopeta o cadena, que con la vista atrapen a gnomos, que las sílfides a jugar aparezcan y que todos por fin con ondinas podamos bañarnos sin los disparos de cualquiera. Bien, pues seguís aquí a este lado de la tumba. Como habréis podido comprobar, Ringo Julián era todo un amante de los animales. Lo deja caer en varios de sus poemas y siempre que puede saltaba a la defensa de los animales en cualquiera de las situaciones que se dieran. Y aparte quiero recordar que tenía muchos gatos. Y bueno, aquí estamos acompañándole al otro lado de la tumba, porque estamos seguros además de que buen oyente como era de nuestro programa, también en los ratos libres que le deje el traspaso hacia el otro lado, hacia esas etapas extrañas y creativas también para quien ha vivido en un mundo creativo y se ha generado a su alrededor esa capacidad de ver las cosas con esos colores y esa tensión narrativa. Estamos seguros de que también le llegará de algún modo este acompañamiento que le estamos haciendo, esta humilde paseo psicopómpico hacia el otro lado. Y luego volveremos con él con dos tandas más de tres poemas. Y antes vamos a hacer un viaje, un pequeño viaje, pero sin movernos. Será un viaje que tendrá su parte, digamos, alegre, luminosa y exultante. Exultante y exaltante, esas dos palabras de significado tan similar y diferente a la vez. Y por otra parte, su contrapartida triste, solemne y emotiva también. La primera nos la traerá una mujer y la segunda un tipo del que de todo lo desconozco. Pero bueno, vamos a ver cómo será este pequeño viaje que vamos a hacer. En principio, hay que ser conscientes de que no todos los viajes son espaciales, así que no nos vamos a mover del espacio en el que estamos, sino que vamos a hacer un viaje en el tiempo. A veces es difícil mirar esta vieja ciudad de Barcelona y creer que ha sido algo diferente a lo que vemos ahora, que tanta rabia nos da en muchas ocasiones. El otro día aparecieron, por ejemplo, unos esqueletos de la época republicana romana a 2 metros, más a 2 metros de profundidad, cosa que me llenó de asombro. En fin, tan cerca y tan lejos. La ciudad está llena de estos chispazos espacio-temporales que nos sobresaltan de vez en cuando y que convierten nuestra credulidad en astillas. Barcelona fue una de las ciudades de la Revolución de los años 30, del 36 para ser más exactos, ya que aquello no duró mucho, aunque sí fueron muchos los años en los que se estuvo cociendo. Toda esa memoria de la ciudad alzada en armas, erigida en una explosión de camaradería y de transformación, todo aquello ocurrió de veras, aunque se quiera sepultar toda posible referencia o resquicio a un recuerdo oscuro y prácticamente diluido en la nada. Si uno lo piensa bien, se encuentra con que la mayoría de crónicas, o las que llegan a más gente, la mayoría de crónicas de ese tiempo, están escritas por extranjeros, o como se decía en aquella época, por internacionales. Y no es de extrañar, ya que los nativos que se felicitaran por esos días, que se felicitaran por haber vivido esos días, aún deben estar montando una guardia tenebrosa en las cunetas de las carreteras. Es decir, no quedará mucha gente que haya podido narrar esos días con alegría y sin una bala cerca. Pero sea como sea, no queremos que, como no queremos que nos roben esa ciudad que también es la nuestra, que principalmente es la nuestra, que nos quiten ese verano de la anarquía, ese volcamiento de lo imposible en cada calle. Demos una vuelta, viajemos a esa Barcelona del 36 y en este caso lo vamos a hacer con las palabras de una mujer, una inglesa británica de ascendencia australiana, que vino rápidamente, se sumó a las milicias, populares y quiso venir hasta aquí. Ella tenía como referencia, era trotskista y tenía como referencia o partido de referencia al PUM aquí, aunque divergieran en cosas, que no divergían algo, era más o menos los suyos, y con ellos se llegó a reunir. En el primer capítulo de esta edición del Cuaderno Rojo de Barcelona, agosto-diciembre del 36, editado por Alicornio Ediciones, que en su cita de Irrecuperables, colección fantástica de esta editorial que creo que ya desapareció, estoy casi seguro de que desapareció, de donde os he leído alguna vez alguna cosa también. Este libro, y que procede de una obra más grande, escrita con más personas, Cuaderno Rojo de Barcelona, os voy a traer el segundo apartado, el segundo capítulo, que es cuando, después de atravesar la frontera y de contar sus primeras impresiones de la Cataluña anarquista o la Cataluña revolucionaria, se va asombrando a medida que avanza y va hablando con la gente. Es una persona muy sincera en sus planteamientos, en su forma de observar la realidad, de criticar lo que no le gusta, lo que sí. La parte del papel que jugaban las mujeres en todo esto está muy bien reflejada. Hay un capítulo entero dedicado a ello y cómo explica el hecho de que realmente era una sociedad un poco avanzada, pero que sí tenía ganas de hacerlo. Y bueno, en el momento en el que vamos a leeros este trozo es cuando ya han llegado a la ciudad. No sé si han buscado ya su alojamiento junto a sus compañeros trotskistas, pero vamos, nos cuentan sus primeras impresiones al pasear por la ciudad, qué es lo que ven y cómo se van asombrando a medida que dan pasos por esta ciudad tan cambiada a lo que es ahora nuestra querida Barcelona. Paseando por la ciudad, Mary Lou. Decidimos dar una vuelta por la ciudad para ver los cambios que se habían efectuado en ella a vista de pájaro. La sensación preponderante era la de liberación, como si la ciudad estuviera saliendo al aire libre y a la luz. Recordé la impresión de dominación religiosa que me había causado antes, como si la iglesia mantuviera a Barcelona bajo la sombra oscura y triste de su ala. En esos momentos, ni siquiera por los callejones que discurrían por los alrededores de la catedral se veían esas formas resbaladizas que rozaban las paredes con el revuelo de las plumas negras de sus hábitos. Dice, recordé porque había venido antes a Barcelona en la época burguesa de la ciudad, por eso recordaba la omnipresencia de los curas y monjas y ahora le sorprende su ausencia. Dos milicianos montaban guardia en la puerta de la catedral con los fusiles entre las rodillas y las borlas de sus gorras balanceándose sobre el puente de sus narices y ahuyentando las moscas. ¿Podemos entrar?, preguntamos. Detrás de los guardias sentados veíamos la oscura bóveda encumbrándose en una espiral. Queríamos ver qué cambios habían hecho. Uno de los guardias contempló lánguidamente el sol que sobresalía por encima de la línea de los tejados de la oscura avenida. El otro nos miró con una cara tersa que parecía labrada en madera pulimentada. «No se puede entrar aquí, camaradas», dijo. Sonrió y su voz era afable, pero algo de la dignidad común a todos los españoles distorsionaba su tono. Se escuchaba un rumor de pasos en el interior de la nave a sus espaldas y los recovecos cavernosos de la catedral remitían un eco gutural. «Solo queremos ver lo que le están haciendo». «Bueno, pues por fin le están dando un uso honesto. La están convirtiendo en un centro educacional, pero aún no se puede ver». Nos alojamos por los adoquines de la oscura callejuela que se acuclillaba contra el flanco de los contrafuentes e iba a dar a la terraza frontal. Caía un sol de justicia. Las escaleras conducían a una plaza cuadrada donde jugaban unos niños. Los pedigüeños que antes apostaban en tropeles junto a la entrada, gimoteando y mostrando un amplio surtido de úlceras, se habían marchado. En aquella época solo vi un mendigo en Barcelona, aparte de los gitanos. Era un hombre muy mayor, borracho, que solo tenía una pierna y pedía limosna en la boca de una de las estaciones del metro. Empezamos a deambular por las estrechas calles que cruzaban una y otra vez la vía pública. Nos llamaban la atención las enormes hojas de papel pegadas a los rótulos de alguna tienda o negocio y nos deteníamos a leerlas. Ponían «tomada por» y seguía el nombre de alguno de los partidos de los trabajadores. En las casas había pintadas realizadas a toda prisa que garabateaban las iniciales en rojo de los partidos que se las habían incautado. Era de lo más emocionante. Miré a mi alrededor. Una sensación de fuerza y actividad nuevas parecía irradiar de la multitud de gente que poblaba las calles. Volvimos a las Ramblas y nos quedamos de pie contemplando el trajín. Todo parecía haberse concentrado ahí. En las fachadas de las casas ondeaban banderas que formaban una larga avenida de un rojo deslumbrante. Salpicaduras de blanco y negro le daban de vez en cuando el contrapunto a los colores. En el aire flotaba el atronador estruendo de los altavoces y la gente que se agrupaba aquí y allá, con las caras levantadas hacia el disco redondo del que salían voces. Nos aproximábamos a los distintos grupos y nos deteníamos también a escucharles. Casi siempre se hablaba de la revolución y de la guerra. A veces era una voz de mujer, pero en general eran hombres. En los intermedios atronaban fragmentos de la Internacional sobre las cabezas de la muchedumbre. Sé que no es la Internacional, pero me gusta más esta. Thank you. Nos paseamos por esa sensación de luz y de aire. Pasamos junto a un árbol a cuyo tronco habían atado un lazo y unas flores. Recuerdo de un hombre que cayó luchando ahí mismo. Los milicianos y marinos pasaban en tropeles junto a nosotros, cogidos del brazo, o cruzaban ruidosamente las calles adyacentes, montados en camiones y enarbolando las armas en cuyos tambores estallaba la luz del sol. Habían derribado los cuarteles y en su lugar había un solar descubierto, lleno de polvo blanco. Había hileras de casetas alineadas bajo los árboles a ambos lados del paseo central y me fijé al pasar para ver qué era lo que la gente vendía y compraba con tanto ajetreo. En primer lugar estaban las ancianas, sentadas con las rodillas completamente separadas bajo las capas de faldones sobre las que se apoyaban bandejas de golosinas. Las golosinas eran de color verde, ámbar, marrón y negro, apiladas en montoncitos de cada color, cortadas en forma de dados y envueltas en papel satinado. Eran caramelos transparentes como pequeños ladrillos de agua de colorines amontonados y brillantes bajo la luz del sol. Junto a ellas había hombres que copaban el pavimento con sus zapatos blancos, con renglones de corbatas de seda roja y pañoletas estampadas con la hoz y el martillo. A continuación se extendía infatigable una fila de gorras de miliciano. Al final estaban las insignias. Me acerqué a uno de los puestos y lo examiné con curiosidad. Había placas e insignias de todo tipo y formas en las que se leían las siglas de distintos partidos. Algunas eran muy llamativas, grandes escudos plateados con la hoz y el martillo en rojo o en blanco sobre el fondo de una estrella roja, y también cuadrados partidos en diagonal entre el rojo y el negro, los colores anarquistas. La variedad era lo más sorprendente, además de la cantidad de gente que se dedicaba a venderlas. Miré las ramblas a mi alrededor, casi todo el mundo llevaba una insignia colgada en la camisa. Al parecer ya se había generado una pequeña industria de insignias con motivos revolucionarios. Junto a los vendedores de insignias estaban los de tabaco con sus abigarradas bandejas de paquetes de colores y manojos de puros de las Islas Canarias. Corrí hacia un anciano cuya bandeja estaba casi vacía justo cuando se disponía a abandonar su puesto. «Un paquete de elegantes, por favor». «Imposible, ya he cerrado», me dijo con severidad, dando un golpe sobre la tapa de su bandeja como si fuera la persiana de una tienda. Apareció un organillo por la calle adyacente arrastrado por dos hombres que llevaban pantalones de pana y las mangas de la camisa arremangadas. En los antebrazos desnudos lucían tatuajes de mujeres que hacían pucheros con los labios rojos y se abanicaban. Se detuvieron a la sombra de un árbol y mientras uno se apoyaba ocioso contra el tronco del árbol y le daba el manubrio como si fuera un minúsculo molino de viento, el otro hacía el paseillo en pos de una moneda. Nos detuvimos a mirarles y escucharles. El organillo reproducía machaconamente la Internacional a un ritmo indolente y espasmódico, aderezada de tanto en tanto con algunas notas de más. En uno de los costados del instrumento se leían las siglas del sindicato anarquista, escritas en letras muy grandes. De pronto, las calles empezaron a vaciarse de gente. Parecían haberse escurrido, haberse dispersado en todas direcciones. El sol se abatía inclemente sobre el suelo desnudo y solo quedaban algunos rezagados que se habían resguardado a la sombra de los edificios. En algún reloj sonó la una. Brea, su compañero que está también allí, habló con un hombre que salió de una tienda al otro lado de la calle para cerrar los postigos. «Seguro que ahora no se echan la siesta». El comentario pareció sorprenderle. «¿Por qué no? ¿No me dirá que siguen cerrándolo todo y acostándose de la una a las cuatro en plena revolución y guerra civil?» Nos miró con sus ojos grandes y lánguidos, como si nos hubiera afectado el sol. «La gente necesita descansar», dijo. «Es como lo de los domingos. No es que los domingos hagamos fiesta por la religión. Esas cosas ya no nos importan. Pero la gente tiene que tomarse su tiempo para divertirse. Especialmente los heroicos milicianos que están en el frente». «Los domingos no hay combates en el frente». Se encogió de hombros. «De todos modos, no habrá forma de encontrar al enemigo. Los domingos los fascistas se pasan todo el día en misa». La actividad ciudadana parecía haber llegado a un punto muerto en el que iba a mantenerse durante un buen rato, por lo que decidimos comprar los periódicos locales y buscar un sitio tranquilo donde hacernos una idea de cuál era la situación de la prensa. Los cafés parecían extenuados, cansados y vacíos, así que caminamos en busca de un parque o una plaza donde hubiera algo de sombra. Recorrimos un par de callejones oscuros y umbríos y desembocamos en una placita en cuyo centro crecía discretamente un árbol de Navidad. La parte trasera de la plaza era el muro de una iglesia. Rodeamos el edificio contemplándolo. Habían tapiado las entradas con ladrillos que parecían un parche rojizo sobre su rostro de piedra antigua. Un vendedor de periódicos estaba acuclillado al pie de uno de esos muros, con la mercancía esparcida en el suelo a su alrededor y apoyado hacia atrás bajo la sombra de la borla de su gorra. Encima de su cabeza habían escrito dos palabras con tiza: «No pasarán».
So which angel has led you across the solid fields? Go without stumbling, bending the air with your hands. A delicate helix in front of a meteor.
Compré dos o tres periódicos de entre los más representativos mientras una ventana elevada sin cristales me miraba boquiabierta como un gran ojo vacío. Para entonces el aire se había llenado de los sabores más curiosos e incitadores. En la intersección entre dos callejones estrechos vi tres pollos ensartados en un espeto de hierro que se asaban lentamente sobre un fuego. La grasa caliente se iba desprendiendo de ellos en gruesos goterones que caían metódicamente. Justo enfrente, a la entrada de un bar, montones de milicianos estaban acodados sobre una barandilla de cristal y se llevaban unos pescaditos enroscados y narigudos a la boca, ayudándose con unos mondadientes. En el umbral de otra tienda de ultramarinos había manojos de frutas atados en generosos fardos y en el interior colgaban racimos de quesos y longanizas del techo. Comimos un poco de arroz salpicado de pimientos rojos y pechinas. Había mucha animación en las otras mesas y una sensación de cordialidad y bienestar llenaba la sala. Abundaba lo bueno. Teníamos los vasos llenos de un vino dulce y fuerte, y el precio que costaba lo podíamos pagar incluso nosotros, al menos de momento. De vez en cuando entraban ráfagas de canciones revolucionarias a través de las puertas que no paraban de abrirse y cerrarse. Al salir, reparé en que, como mínimo, había algo que no había cambiado en Cataluña: la lotería. La eterna lotería que, como una velada ilusión, seguía siendo rutilante a los ojos de los catalanes. Prácticamente en cada esquina había un ciego o una anciana sentados en un taburete plegable con el bastón blanco al alcance de la mano, que cantaba con esa cantilena lenta y amodorrada: «Para hoy, dos iguales para hoy». O puede que cinco o tres. Esa lúgubre salmodia me perseguía por las calles. A veces veía a los ciegos caminando y sosteniendo los cupones ante sí a modo de abanico. El golpeteo de sus bastones blancos contra las aceras advertía de su llegada. Decidí dar una vuelta en tranvía y echarle un vistazo al resto de la ciudad mientras Brea iba a informar al POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, de nuestra llegada. Los tranvías se pisaban los talones en las ramblas como una sarta de habichuelas amarillas. Algunos llevaban el último piso descubierto y esperé a que llegara uno de esos para montarme. Los tranvías estaban pintados de amarillo pálido con la inscripción de las iniciales del sindicato en rojo y negro. Sentada en el techo con las hojas de los árboles abanicándome el rostro a nuestro paso, esperé ansiosa a que el conductor se acercara a venderme el billete, anhelando pagar mi primer viaje en un tranvía colectivizado. Al poco rato se acercó con su uniforme verde grisáceo y la gorra echada para atrás. Hacía mucho calor. Quisiera ir hasta el final de la línea, le dije. Me miró poco convencido. ¿Estás segura de saber a dónde va? No tengo ni idea, respondí, pero de todos modos me apetece ir. Se rió, mostrando una dentadura blanca irregular encerrada en una boca de labios oscuros. Muy bien, si te apetece subir a la montaña, camarada. ¿A dónde puedo ir desde ahí? Empezó a interesarse por mi programa para la tarde y me sugirió unas cuantas combinaciones, con el brazo informalmente apoyado en el respaldo del asiento de enfrente. Creo que lo mejor será que cojas el teleférico para bajar a la playa y luego te puedes bañar. Yo era de la misma opinión. ¿Qué tal es esto de trabajar en una empresa colectivizada? Pregunté. En sus ojos se prendió una llamarada peculiar. La revolución es algo maravilloso, dijo. Todos trabajamos duro, pero trabajamos para nosotros mismos, ¿entiendes? Se acabaron los jefes, los sueldos son justos y nuestros comités lo coordinan todo. Funciona mejor que antes. Claro que ahora todo esto es nuestro, añadió esbozando un amplio gesto con la mano que señalaba la hilera de tranvías que nos seguía. ¿Ves las siglas del sindicato en todos ellos? Aunque esto no es nada, tendrías que ver los nuevos vehículos que estamos fabricando. Son todos en rojo y negro, los colores del sindicato. Pensé que lo justo sería que pertenecieran a la comunidad y no a un sindicato, pero él parecía encantado. El tranvía empezó a gemir y jadear y descubrí que nos estábamos empinando por una fuerte pendiente que transcurría entre árboles e imponentes mansiones. En la mayoría ondeaban las banderas de los partidos, en las otras se veían los postigos blancos cerrados a cal y canto y parecían abandonadas y oscuras. Según íbamos subiendo, nos acercábamos a barrios residenciales en los que las casas estaban rodeadas de jardines de flores de colores estridentes y los amplios reversos de las hojas de las palmeras relucían en el aire quieto y cargado. Había enormes gallardetes rojiblancos suspendidos entre los árboles que indicaban un hospital para milicianos heridos o una residencia para obreros aquejados de enfermedades pulmonares. Junto a sus verjas había milicianos montando guardia que habían sacado las sillas de mimbre a la acera y aguardaban bajo el sol con una flor roja entre los labios. En lo alto de la colina, surcada por infinidad de frondosas veredas donde finalmente nos detuvimos, bajé a estirar las piernas y a disfrutar de ese aire tan cálido y limpio. Y finalmente di con una pequeña cabina que realizaba el trayecto hasta la orilla colgando sobre el puerto. Al parecer el camarada conductor de tranvía me había dado un buen consejo. La cabina era una especie de caja con ventanas, y en el techo había una polea por la que se deslizaba un cable. Me mantuve de pie, mirando, mientras nos balanceábamos en la escudilla azul del cielo. Lejos, muy lejos, y como un paisaje pintado, se extendía el puerto y las embarcaciones y las casas que se apiñaban en la ciudad. Más allá del puerto, un encaje de olas se izaba a lo largo del rompeolas, pero en el interior de la dársena el agua estaba lisa y quieta como una sábana de cristal oscuro y transparente. Nos apeamos en una torre de hierro y bajamos en un ascensor. Me dirigí enseguida a la playa. Pasé por un torniquete y lo primero que vi fue una hilera de casetas como la galería de una colmena, y detrás de ellas un hacinamiento de desolados edificios rosáceos que supuse que otrora habían sido un casino o algo por el estilo, aunque ahora no eran más que almacenes polvorientos. Un anciano con las piernas tatuadas y unos pantalones azules, arremangados hasta las rodillas, iba de un lado a otro acarreando cubos de agua. «¿Dónde me pongo?», le pregunté. «Donde quiera», dijo, ofreciéndome una caseta con un hermoso ademán. «¿Hay algún sitio seguro donde pueda dejar mi mochila? Me refiero a mi bolso y esas cosas». «Donde quiera», repitió. Me dirigió una mirada cándida bajo un par de cejas blancas como setos y me dijo con sentenciosa dignidad: «La gente no roba cuando tiene lo que necesita». Pensé que tenía razón y no corrí el cerrojo de mi caseta, donde después dejé todas mis cosas sin temor alguno. La playa era un guijarral gris, estrecho y elevado, y el agua te llegaba a la nuca en cuanto te metías en ella. Había mucha gente tumbada tomando el sol, otros chapoteaban en la orilla sujetándose a una cuerda y otros iban nadando hasta una boya que debía de estar a unos 100 metros. La mayoría llevaban trajes descoloridos de algodón y parecían pasárselo muy bien. Me sentí revitalizada y dichosa nadando en esas aguas cálidas y tan saladas y escuchando a lo lejos las voces de la gente que gritaba al dirigirse a otro grupo en catalán, con esa inflexión nasal matizada por la suavidad del aire. Agarrada a la cuerda, me puse a charlar con una chica y un chico de pelo claro y ojos azules. «¿Eres inglesa?», me preguntaron con afable curiosidad. «La gente siempre nos dice que parecemos ingleses porque somos rubios». «¿Crees que en Inglaterra van a hacer pronto la revolución?», me preguntó el muchacho. Yo no me mostré muy optimista. Salimos del agua y nos quedamos un buen rato tumbados discutiendo acerca de cómo era posible que Marx no previera que la revolución llegaría antes a lugares como Rusia y España que a los países más industrializados. Nuestras pieles claras se quemaron al contacto con el sol.
¡Viva la UPOR y la CNT! ¡Luchemos, hermanos, contra los tiranos y los reguetes! ¡Rojo pendón, negro color! ¡Luchemos, hermanos, aunque en la batalla debamos morir! No querían matar, aliado con naciones extranjeras como Italia, Alemania y Portugal. Empezaremos con el trono y acabaremos con el clero, que se le anime al más fiero al servicio del poder. ¡Pay, pay! ¡Viva la paz!
Regresé en autobús. Se estaba haciendo tarde y el aire se llenó de sombras azules. La gente se congregaba bajo los arcos de la plaza Masiá y las ascuas rojas de sus cigarrillos revoloteaban por la creciente oscuridad. Me senté en un banco de piedra bajo las palmeras y a mi espalda el sonido del agua de las fuentes humedecía el calor de la noche. En algún rincón, bajo los arcos, alguien le arrancó un par de notas a una guitarra que me llegaban amortiguadas por la distancia.
Barcelone, des pavés, du soleil, des visages, un
un été plein d'images et de fleurs. Barcelone, dans le port, un bateau qui s'amarre, le bourdon des guitares et mon cœur. J'ai revu cette rue sous le ciel de septembre. J'ai revu la fenêtre grillée de sa chambre. Jour trop court, le vent chaud caressait nos visages. Et l'amour nous jetait des étoiles au passage. Barcelone, souvenir de nos nuits haletantes, d'un été qui me hante. Barcelone. Triste, le chemin m'a mené jusqu'au banc de jadis. Et soudain, te voilà, c'est bien toi, rien n'existe. Dès demain, tous les deux, nous irons vers la vie. Barcelone. Sur le port, dans le vent qui se lève, je vois vivre mon rêve. Barcelone.
Pues sí, ya sé que no eran sones de guitarra, como acababa diciendo Mary Lou, pero tenía ganas de poneros al final este tema de Boris Vian, en el que 19 años después de lo que nos estaba narrando esta chica, esta mujer, 19 años después hacía su peculiar postal sonora de Barcelona. Y me parecía interesante hacer este pequeño viaje en el tiempo a nuestra ciudad, a esta ciudad al menos, que aunque no hayamos nacido aquí como yo, pero si hacemos nuestra, y comprobar cómo sus calles, sus pasos, sus coordenadas psicogeográficas, que diría alguien, están allí permanentemente emitiendo su contenido oculto y absolutamente potente. Bueno, eran cosas sencillas las que nos ha explicado, pero las que van marcando la vida en una ciudad en la que las cosas están empezando a cambiar de verdad. Y me ha gustado leeros este trozo en el que no ocurre nada especial. No, en otros capítulos se defienden de un posible ataque de la Guardia Civil que no se produce. En otro les llega un compañero muerto del frente. Bueno, hay un montón de historias de este Cuaderno Rojo de Barcelona que os recomiendo, de Mary Lou, y que nos ha servido para pasear, como os decía, un poquito por la ciudad que era también la de Ringo, de quien os leo ahora otros tres poemas suyos. Ringo, Julián, viajando ahora entre mundos y hacia el otro lado de la tumba.
Thank you.
fauna floral emergida en evolución permanente. Sirenas que avisan su parto a las comadronas que atienden. A pastoras que siembran con leche las magdalenas, a bellas brujas y hadas morenas cambiando de mente, musas fantasmas que ayudan de veras, protestas y penas, rubias y negras, chicas del folk, mariposas medievales de trovadores sin ideas, amebas y hongos, azúcar de miel, flautas y congas de fumadoras que leen, incienso de opio tonalizando el ambiente, impregnando la tela de malva terrestre en obras sin fondo ni fuente, sin luz de colores, amores y olores, tristes pinturas con ellas ausentes. De la chica con quien sueño, olvido luego su rostro y sonrisa y mirada. Despierto y por ella guiado conozco que amigas he hecho en un paraíso de calles y vías sin mapas en mano. Perdiéndome a gusto entre casas y plazas, buscando la sal en las lágrimas de almas hermanas. Sonámbulas damas, parejas de lecho, legañas de lluvia que absorbe la almohada. En esas mañanas mojadas de ensueño, cuando abro los ojos y ya te has marchado, cuando quiero acordarme de lo vivido y solo te olvido fuera de la cama. Chica que existes en tierra encarnada, sexo de joven mujer que a un ser visitas de noche preguntando antes, o hada o vampira madrina, o la media manzana que busca morder los amantes, onírica reina caída o lesbiana, lo singular que es la suerte comunes ayudas ofrece en esos encuentros que a oscuras alumbras de besos presencias amigas, amas de la casa, pues despidiéndome de ellas hacia ti me adentro con dulces sueños y por felices mañanas. Dulcinea de mi mente que a otro plano has trascendido y convertido en realidad un compromiso, aquel que nunca fue escrito ni oído o hablado, dictado, leído o copiado, y que es la expresión del color del mirar y el hechizo de ver en tus ojos montañas o mar. Oigo de nuevo canciones un día bailadas por ellas, unas y otras de memoria o corazón. Bien las voces, bien los besos, oigo tanto las palabras como todas sus llamadas, sean tambor o guitarra, sea el trance un recorrido, sean premios sus llegadas. Que uno va buscando amores y son más quienes hallaron, que no es media la naranja, pues muchas son las miradas o mitades. Como tampoco es una la vida ni la muerte la separa, que no son tanto las prisas las cadenas que entretienen a dos amores juntarse, como lo es ciertamente ignorar que muchas son las esperas, que muchos también somos todos y que ahora escogen ellas.
Cease to know or to tell or to... your hunger, capture the fake. Confuse your hunger, capture the fake. Banish the faceless, reward your grace. Banish the faceless, reward your grace.
Bueno, bueno, bueno. Para cambiar de tercio de momento, vamos a leeros un relato muy cortito. No sabía si leeros un relato o un... Es que no sé si nos va a dar tiempo a todos. Iba a leer un cuento de Juan Perucho, pero si no, entonces no nos dará tiempo a lo demás. En el libro este de Mary Lou, veíamos o nos deleitábamos con la aparición en la trama de ese libro como un personaje más del poeta Benjamin Perret, un poeta surrealista francés y bueno, de filiación trotskista al parecer, más tirando hacia el anarquismo quizás, pero trotskista se declaraba, que decía: el poeta no puede ser hoy más que el maldito. Esta maldición que le lanza la sociedad actual indica su posición revolucionaria, pero él saldrá de su reserva obligada para haberse situado a la cabeza de una sociedad, cuando agitada de arriba abajo ella haya reconocido el común origen humano de la poesía y la ciencia, y que el poeta, con la colaboración activa y pasiva de todos, creará los mitos exaltados y maravillosos que rodearán al mundo entero en el asalto de lo desconocido. Y bueno, quizás os lea un poema, os leeré solo un poema para que nos dé tiempo a todo lo demás, a ver si acertamos, porque son varios los que os quería leer, pero bueno, os leeré este, Mil veces, de Benjamin Perret. Entre los dorados escombros de la fábrica de gas, tú encontrarás una tableta de chocolate que huirá al aproximarte, si corres con tanta velocidad como un tubo de aspirina. Irás muy lejos detrás del chocolate que conmueve el paisaje a la manera de un zapato agujereado sobre el que se arroja una manta de viaje, para no horrorizar a los transeúntes con el espectáculo de esta desnudez que hace castañetear los dientes de las cajas de polvos de arroz y caer las hojas de los árboles como chimeneas de fábrica. Y el tren pasa sin detenerse delante de una pequeña estación, porque no tiene hambre ni sed, porque llueve y no tiene paraguas, porque las vacas todavía no han regresado, porque la carretera no es segura y no le gusta encontrarse con borrachos o ladrones o policías. Pero si las alondras formaran cola a la puerta de las cocinas para hacerse asar, si el agua se negara a aguar el vino y yo tuviera 5 francos, habría algo nuevo bajo el sol, habría panes con ruedas que aplastarían los cuarteles de la gendarmería, habría semilleros de barbas donde los gorriones criarían gusanos de seda, habría en el hueco de mi mano una lamparilla fría, dorada como un huevo al plato, y tan ligera que la suela de mis zapatos se volaría como una nariz postiza. De modo que el fondo del mar sería una cabina telefónica desde la cual nadie lograría nunca ninguna comunicación.
(Risa)
Bien, amigas y amigos, pues sí, maldito era Benjamin Peret, un tanto más lo es también nuestra querida Tina Hill, a quien hacía mucho ya que no poníamos aquí y hemos solucionado eso, Black Tears. Y de aquí, ¿a dónde pasamos? Pues un personaje que, como leíamos el otro día o como comentaba otra persona, sus declaraciones, sus palabras, sus discursos, sus comentarios, acabaron colándose en una revista, en una película que la censura no acabó de situar en el lugar adecuado, ya que la dejó pasar como un simple western. Y con ellos presentamos a este hombre, aunque sea en la parte final de su vida.
¿Cómo te llamas?
Pablo.
Bien, Pablo. Recuerda que nunca se debe aceptar la injusticia. Siempre hay un momento en que uno debe gritar, rebelarse, pegar si es necesario. No he venido hasta aquí para hablaros de la miseria, ni del trabajo, ni del hambre. ¿Quién sino vosotros sabe en su propia carne lo que es la miseria? ¿Quién mejor que vosotros el sudor de los largos días bajo el sol? ¿Conocéis el hambre mejor que a vuestra propia madre? Yo esta noche quiero sacaros de este mundo vuestro y llevaros al mío. En él los hombres viven en libertad. En él todo lo que hay sobre la tierra es de todos. No se conoce la autoridad ni la ley, y el Estado es una mala palabra que no se pronuncia. En mi mundo se ha acabado el tiempo de las clases que dividen a los hombres en explotadores y explotados, opresores y oprimidos. Allí nadie impide el derecho a vivir una vida digna, sin obligaciones ni sanciones, sin premios ni castigos. Yo quiero llevaros a este mundo donde detrás de cada puerta hay un hombre que os tenderá la mano diciendo: mis humildes bienes son de todos, somos iguales. Ha empezado una nueva vida para nosotros. Vosotros y yo tenemos la llave de ese mundo en nuestro poder. Abramos esa puerta. Echémosla abajo. Porque nadie será verdaderamente libre hasta que todo el mundo, hombres y mujeres, lo sean también. Mi libertad es la vuestra. Y la vuestra es la mía. He pasado la mayor parte de mi vida en un continuo peregrinar, al borde del camino, al margen de una sociedad en la que no encuentro lugar donde vivir. Y he pensado en buscaros y compartir con vosotros la visión de ese mundo próximo a llegar. Lo vamos a crear nosotros, y lo vamos a hacer enseguida, porque lo tenemos al alcance de la mano. Aquí cerca, en cada dehesa, en cada casa, en cada granero. Allí donde hombres como nosotros trabajen y tengan el deseo común de vivir una vida digna, de dejar de ser esclavos de nadie. ¿Os asusta luchar? ¿Qué ha sido vuestra vida más que una lucha continua desde que tuvisteis la fuerza suficiente para empuñar la herramienta más ligera? ¿Os asusta aprender a leer y a escribir, a adquirir una cultura? ¿Seríais capaces de no dormir con tal de conseguirla? ¿Qué inconveniente tenemos ante nosotros? ¿La muerte? ¿Os asusta la muerte? Hagamos una causa común y tendremos la seguridad de que cuando alguien muera, algo de él quedará prendido en los que aún siguen en pie. Algo que nunca podrá morir porque nadie tiene la fuerza suficiente para destruirlo. Fuimos nosotros quienes construimos en Europa, en América y en todas partes palacios y ciudades. Nosotros los trabajadores podemos construir ciudades mejores. No nos asustan las ruinas porque nos vamos a convertir en los herederos de la tierra. Los que se nos van a oponer pueden hacer saltar su mundo por los aires antes de abandonar el escenario de la historia. Pero nosotros llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones.
¿Qué podemos hacer?
Pues sí, ahí queda la pregunta en el aire. La película es La cólera del viento, de Mario Camus, de año 71. Y como nos decían, allí se colaron estos asertos, estos discursos de Bakunin y de quién más. Pues sí, en efecto, de este hombre que viene por aquí.
Por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey.
Bueno, pues sí, Chicho Sánchez Ferlosio nos lo presentaba. Este hombre Durruti, que era realmente quien dijo esas últimas palabras que habéis oído en la película, en unas, porque era alguien que no dejó nada escrito, pero sí se ha podido recuperar algo de las declaraciones que hacía a los periódicos, a los medios, y entre ellas estaban esas de no tenemos miedo a las ruinas porque podemos construir con ellas, cosa que es muy bonito. En fin, Durruti debía de ser un hombre simpático, de un humor difícil, de quizás de frecuentes ataques de cólera, pero entrañable, sea como sea, y con realmente un carácter absolutamente como heroico de otra época, de otro tiempo. Está más allá de la voluntad de nadie que el crear héroes o mártires o incluso líderes vocacionales, aunque eso no sea buscado y a veces no se se trate de ir a la contra de esta corriente, lo cierto es que a veces la fuerza del arquetipo acaba facilitándolo o promocionándolo de algún modo imparable. Algo así parece que ocurrió con Durruti, que era un tipo sencillo y que cargó con más pesos de los que en varias vidas podría haber llevado, viviendo todas y cada una de las paradojas de la anarquía. A fin de cuentas, se le ponía su nombre a algunas compañías, cosa que era bastante extraña. Pero bueno, Durruti acabó muriendo de la manera más rara, como si le estuviera destinado un fin que solo él podía provocar con la enormidad de su existencia y toda su vida de condenas a muerte, cárcel, atracos, viajes por todo el mundo sin nada en el bolsillo, revoluciones, etcétera. De entre las infinitas versiones que hay de su muerte, hay una que me parece realmente la más lógica y probable, y más que nada por el hecho de que es la más absurda. A pesar de la multitud de conspiraciones o de ideas que circulan acerca de su posible final y su hipotético asesinato a mano de los estalinistas o de una bala fascista o de lo que sea, o de un compañero suyo, de alguien que viajara con él, ya que el tiro se demostró que llegó prácticamente a quemarropa, o sea que tenía que ser alguien muy cercano. Lo más probable es que Durruti se matara a sí mismo por medio de un accidente de esos que no existen, pero que con su complicado metabolismo, iba a decir, y su construcción compleja, se dan en formatos inesperados y que son promocionados por los extraños descuidos a los que se entrega uno cuando le ha perdido por completo el respeto a la muerte. Mucho más tarde, de pasada perdida ya la guerra, más de uno de las personas que estaban allí explicaron lo que había ocurrido, y que al bajar Durruti en el frente en Madrid, al bajar y dirigirse hacia algún sitio en concreto, se, bueno, más bien se le atascó el naranjero, el rifle que llevaba y un tiro le partió el corazón, o le llegó muy cerquita del corazón, no le llegó a tocar el corazón, pero casi, y se desangró por dentro. Y, en fin, no es tan raro que el naranjero se le disparara en el pecho al salir del coche. Se ocultó todo esto debido al cariz, algo ridículo, algo tiene algo de ese pánico a una muerte ridícula, en pos de una épica que no debía desfallecer en aquellos momentos. Pero yo creo que Durruti estaba cansado de Madrid, de las armas, de los discursos, de moverse abundantemente de un sitio al otro. Y es por ello que no debería extrañarnos que ocurrieran las cosas como así fueron, ya que todo ha de tener un fin, y en realidad qué más da uno que otro. Y sobre todo teniendo en cuenta que las últimas palabras que dijo, según uno de sus compañeros, y eso es lo que se ha podido saber, uno de los compañeros suyos que estaba presente, son dos palabras a meditar profundamente, que dan mucho que pensar, pero que, bueno, pudieron ser realmente esas, y que yo simplemente os las dejo caer para ver qué os parecen. Parece ser que las últimas palabras que dijo antes de morir Durruti fueron: demasiados comités.
Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder.
Pues sí, amigas y amigos, lo que os voy a leer ahora cierra un poco este viaje alegre que habíamos hecho a la Barcelona revolucionaria, ya que os voy a leer la crónica escrita por un simpatizante de la CNT, al parecer ruso, H. Kaminsky, seudónimo de Alperín Kaminsky, una crónica que hizo sobre el entierro de Durruti, el momento en el que llegó el cadáver de Durruti a Barcelona y cómo empezaba el ocaso de ese corto verano de la anarquía que se vivió en la ciudad. Pero aún así me parecía una crónica tan fulgurantemente brillante dentro de su tristeza, más bien solemnidad y sobriedad también. pero suficientemente impresionante como para que os la traiga. Para cerrar esta visita a la ciudad, la extraigo precisamente del libro de Hans Magnus Enzensberger, El corto verano de la anarquía, vida y muerte de Durruti. Se inicia precisamente con este prólogo, Los funerales. El cadáver llegó a Barcelona tarde por la noche. Había llovido todo el día y los coches que escoltaban el féretro estaban llenos de barro. La bandera rojinegra que cubría el coche fúnebre estaba sucia. En la casa de los anarquistas, que antes de la revolución había sido la sede de la Cámara de Industria y Comercio, Fomento Nacional del Trabajo ahora, los preparativos ya habían comenzado el día anterior. El vestíbulo había sido transformado en capilla ardiente. Como por milagro, todo se había hecho a tiempo. La ornamentación era simple, sin pompa ni detalles artísticos. De las paredes colgaban paños rojos y negros, un baldaquín del mismo color, algunos candelabros, flores y coronas. Eso era todo. Sobre las dos puertas laterales por donde debía pasar la multitud en duelo, se había colocado a la usanza española grandes letreros donde se leía «Durruti os dice que entréis» y «Durruti os dice que salgáis». Unos milicianos vigilaban el féretro con los fusiles en posición de descanso. Después, los hombres que habían venido con el ataúd desde Madrid lo condujeron a la casa. A nadie se le había ocurrido abrir los grandes batientes del portal, y los portadores del féretro tuvieron que estrecharse al pasar por una pequeña puerta lateral. Les había costado abrirse paso a través de la multitud que se agolpaba ante la casa. Desde las galerías del vestíbulo, que no habían sido decoradas, miraban unos curiosos. El ambiente era de expectativa, como en un teatro. La gente fumaba. Algunos se quitaban la gorra, a otros no se les ocurría hacerlo. Había mucho ruido. Algunos milicianos que venían del frente eran saludados por sus amigos. Los centinelas trataban de hacer retroceder a los presentes. También esto causaba ruido. El hombre encargado de la ceremonia daba indicaciones. Alguien tropezó y cayó sobre una corona. Uno de los que llevaban el ataúd encendió cuidadosamente su pipa mientras la tapa del féretro era levantada. El rostro de Durruti yacía sobre seda blanca bajo un vidrio. Tenía la cabeza envuelta en una bufanda blanca que le daba aspecto de árabe. Era una escena trágica y grotesca a la vez. Parecía un aguafuerte de Goya. La describo tal como la vi para que se pueda entrever lo que conmueve a los españoles. La muerte en España es como un amigo, un compañero, un obrero que se conoce en el campo o el taller. Nadie se alborota cuando viene. Se quiere a los amigos, pero no se los importuna. Se los deja ir y venir como quieran. Quizás sea el viejo fatalismo de los moros que reaparece aquí, después de encubrirse durante siglos bajo los rituales de la Iglesia Católica. Durruti era un amigo. Tenía muchos amigos. Se había convertido en el ídolo de todo un pueblo. Era muy querido y de corazón. Todos los allí presentes en esa hora lamentaban su pérdida y le ofrendaban su afecto. Y sin embargo, aparte de su compañera, una francesa, solo vi llorar a una persona. Una vieja criada que había trabajado en esa casa cuando todavía iban y venían por allí los industriales y que probablemente nunca lo había conocido personalmente. Los demás sentían su muerte como una pérdida atroz e irreparable, pero expresaban sus sentimientos con sencillez. Callarse, quitarse la gorra y apagar los cigarrillos era para ellos tan extraordinario como santiguarse o echar agua bendita. Miles de personas desfilaron ante el ataúd de Durruti durante la noche. Esperaron bajo la lluvia en largas filas. Su amigo y su líder había muerto. No me atrevería a decir hasta qué punto era dolor y hasta qué punto curiosidad. Pero estoy seguro de que un sentimiento les era completamente ajeno: el respeto ante la muerte. El entierro se llevó a cabo al día siguiente por la mañana. Desde el principio fue evidente que la bala que había matado a Durruti había alcanzado también al corazón de Barcelona. Se calcula que uno de cada cuatro habitantes de la ciudad habían acompañado su féretro, sin contar las masas que flanqueaban las calles, miraban por las ventanas y ocupaban las azoteas e incluso los árboles de las Ramblas. Todos los partidos de organizaciones sindicales sin distinción habían convocado a sus miembros. Al lado de las banderas de los anarquistas flameaban sobre la multitud los colores de todos los grupos antifascistas de España. Era un espectáculo grandioso, imponente y extravagante. Nadie había guiado, organizado ni ordenado a estas masas. Nada salía de acuerdo con lo planeado. Reinaba un caos inaudito. El comienzo del funeral había sido fijado para las 10. Ya una hora antes, era imposible acercarse a la casa del Comité Regional Anarquista. Nadie había pensado en bloquear el camino que el cortejo fúnebre recorría. Los obreros de todas las fábricas de Barcelona se habían congregado, se entreveraban y se impedían mutuamente el paso. El escuadrón de caballería y la escolta motorizada que debían haber encabezado el cortejo fúnebre se hallaban totalmente bloqueados, estrujados por la muchedumbre de trabajadores. Por todas partes se veían coches cubiertos de coronas, atascados e imposibilitados de avanzar o retroceder. Con un esfuerzo mayúsculo se logró allanar el camino para que los ministros pudieran llegar hasta el féretro. El ataúd de Durruti, cubierto con una bandera rojinegra, salió de la casa de los anarquistas, llevado en hombros por los milicianos de su columna. Las masas dieron el último saludo con el puño en alto. Entonaron el himno anarquista, Hijos del Pueblo. Se despertó una gran emoción. Por alguna razón o por error se había hecho venir a dos orquestas. Una tocaba muy bajo y la otra muy alto. No lograban tocar al mismo compás. Las motocicletas rugían, los coches tocaban la bocina, los oficiales de las milicias hacían señales con sus silbatos y los portadores del féretro no podían avanzar. Era imposible organizar el paso de una comitiva en medio de ese tumulto. Ambas orquestas volvieron a ejecutar la misma canción una y otra vez. Ya habían renunciado a mantener el mismo ritmo, se escuchaban los tonos, pero la melodía era irreconocible. Los puños seguían en alto. Por último, cesó la música, descendieron los puños y se volvió a escuchar el estruendo de la muchedumbre en cuyo seno, sobre los hombros de sus compañeros, reposaba Durruti. Pasó por lo menos media hora antes de que se despejara la calle para que la comitiva pudiera iniciar su marcha. Transcurrieron varias horas hasta que llegó a la Plaza Cataluña, situada a solo unos centenares de metros de allí. Los jinetes del escuadrón se abrieron paso cada uno por su lado. Los músicos dispersados entre la multitud trataron de volver a reunirse. Los coches que habían errado el camino dieron marcha atrás para encontrar una salida. Los automóviles cargados de coronas dieron un rodeo por calles laterales para incorporarse por cualquier parte al cortejo fúnebre. Todos gritaban a más no poder. No, no eran las exequias de un rey, era un sepelio organizado por el pueblo. Nadie daba órdenes, todo ocurría espontáneamente, reinaba lo imprevisible. Era simplemente un funeral anarquista y allí residía su majestad. Tenía aspectos extravagantes, pero en ningún momento perdía su grandeza extraña y lúgubre. Los discursos fúnebres se pronunciaron al pie de la columna de Colón, no muy lejos del sitio donde una vez había luchado y caído a su lado el mejor amigo de Durruti. García Oliver, el único superviviente de los compañeros, habló como amigo, como anarquista y como ministro de Justicia de la República Española.
Total de la clase trabajadora, hasta el triunfo de la reunión social, y que solamente la muerte podía irnos apartando de los demás.
Después tomó la palabra el cónsul ruso, concluyó su discurso que había pronunciado en catalán con el lema «Muerte al fascismo». El presidente de la Generalitat, Companys, habló al final. «Compañeros», comenzó y terminó con la consigna «Adelante». Se había dispuesto que la comitiva fúnebre se disolviera después de los discursos. Solo algunos amigos de Durruti debían acompañar al coche fúnebre al cementerio. Pero este programa no pudo cumplirse. Las masas no se movieron de su sitio. Ya habían ocupado el cementerio y el camino hacia la tumba estaba bloqueado. Era difícil avanzar, pues para colmo miles de coronas habían vuelto intransitables las alamedas del cementerio. Caía la noche. Comenzó a llover otra vez. Pronto la lluvia se hizo torrencial y el cementerio se convirtió en un pantano donde se ahogaban las coronas. En el último momento se decidió postergar el sepelio. Los portadores del féretro regresaron de la tumba y condujeron su carga a la capilla ardiente. Durruti fue enterrado al día siguiente.
El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá.
Y bien, amigas y amigos, pues este era el que se me... no lo recordaba y ahora lo que lo he vuelto a leer. Sí que tiene ese punto de grotesco y a la vez de fabuloso y de maravilloso. Esa forma de organizar la indisciplina que decían, o de vivir la indisciplina, y que también se trasladaba a estas celebraciones como este entierro. En fin, ya sabéis que la Vía Laietana, donde transcurrió, donde estaba la casa de la CNT, que ahora es el Fomento de Trabajo, se llamó durante un tiempo la Avenida Buenaventura Durruti. Bueno, pues vamos con los últimos tres poemas de Ringo y nos dirigiremos hacia la salida. Nadie sabe a ciencia cierta la razón por la cual cerraste. Si es que esa ciencia fue exacta, si miraste el calendario o el arte estuvo en la magia. Si con la absenta acabada tuviste aún que reír gracias. Si machistas del sistema a ellas politizaron, si los amores marcharon o los cuadros no entendieron quienes nunca han fumado. En solsticio aquella estancia profanaron, fue de noche y por la espalda, hubo quien no perdió el tiempo a una costa de su alma. Traición a la tolerancia, persiana medio bajada, si todos tuvimos la culpa, solo tú diste la cara. Por patadas lloró el árbol que murió cuando arrancaron, por la ropa o pelo largo, por pensar como mujeres a los chicos acosaron, por drogas y sexo en privado que quienes mal lo creyeron a sí mismos delataron. Ya pasada la marea abandonaste el barco y la plata, náufrago de ciudad, viento y tiempo de cara, lila el círculo de paz en esa persiana sellada. Comuneras de Castilla, forjadoras de labores sin retoños o mercedes, luchadoras desarmadas que vencisteis la ostentosa fortaleza adinerada entre los muros, educando a los pequeños en las artes más caseras, lejos de nobles haciendas y el oro de los altares, hogueras prendéis en montes para que las cigüeñas os vean, y bandoleras de la meseta, cantineras y su prole, cocineras, campesinas, molineras, os juntasteis en asambleas por el cielo morado del norte. Por aquellas eremitas que abandonan los conventos y se pierden libres al andar, por todas las juanas locas que en su encierro al pueblo apoyan, por las mozas y vecinas que del Duero hasta el Guadiana tienden puentes, por hijas de todas las madres que de otras aguas beben, por hermanas como son y por todo ser que nace, sea castellano o no. Somos indios catalanes, nativos mediterráneos que países adoptamos, extranjeros reencarnados de raíz celta o gitana, políglotas al nacer, niños primero, luego almogávares o cristianos, indoeuropeos del pasado, emigrantes de Babel, latinos en la noche y por la mañana hermanos, somos sacros y paganos, de corazón bailadores, de leusis añorados, fenicios de toda especie, paseantes, viajeros, compañeros de la suerte, layetanos, cátaros o payos, modernistas, visionarios y arabescos, íberos romanizados, herederos de otras artes y lugares, somos olas de un mar nuestro, de naturaleza prestado, hogar abierto al visitante, que no miramos la piel, que somos cuanto regalamos. Pues si me preguntaran cuál sería la forma ideal de juntar o de resumir el programa, haría lo que voy a hacer ahora, que es leeros el poema, un poema de Fernando Rabal para cerrar el programa, ya que le considero una persona, y él se considera una persona de raigambre ácrata, anarquista. Y el poema nos habla de la experiencia de Rabal con la ketamina, con el anestésico ketamina que le fue administrado en una operación a la que se sometió en el año 2001. Y a partir de ahí pues escribió este poema, que seguro que del cual disfrutaría mucho Ringo Julián, dado su gran interés en los últimos tiempos que tuvo por el antiprohibicionismo y la libertad de consumir las sustancias que uno quiera. Y bueno, pues acercando esas facetas antiprohibicionista animalista con el anarquismo puro y duro que habéis tenido con nuestro viaje en el tiempo a la Barcelona del 36, primero la Barcelona feliz y luego la Barcelona triste, con recibiendo el cadáver de Durruti, viendo que se avecinaban tiempos oscuros que todavía estamos viviendo de su resaca. Pero bueno, para juntar estas dos luces que hemos tenido en el programa de hoy, vamos a escuchar este genial poema de Arrabal, que también nos remite a esa especie de bardos, de viajes al otro lado de la tumba, que en su caso los vivió a través del viaje de la ketamina. Fernando Arrabal, ketamina feliz. Durante la anestesia, en sueños, realicé un periplo alucinante. Un vehículo me llevó a una velocidad vertiginosa. Recorrí laberintos y selvas exponenciales centuplicándose instantáneamente. Galaxias con planetas trapecistas. Túneles radiantes entre abismos oceánicos que subían al cielo. No me daba tiempo a verlo todo, pues todo desfilaba rapidísimamente. Flores gigantescas y microscópicas reían a lágrima viva. Piedras preciosas y espejos de goma daban saltos por la luna. Caleidoscopios con cuernos de rinoceronte se abrían a mí acogedores cuando iba a estrellarme contra ellos. Surgían voces como si conversaran cerca de mí, ángeles humanos. Un estruendo sorprendentemente armónico interpretaba la sinfonía del Edén. Liz, en otro vehículo, encima de mí o debajo, detrás o al lado, cruzándome diagonalmente o cayendo perpendicularmente desde lo alto, me siguió un segundo y nos alejamos irremediablemente. Pero sabía que más tarde nos encontraríamos felices. Samuel vino a bordo de una vaca meteórica. Me explicó algo tranquilamente, pero dada la velocidad solo oía palabras sueltas. Alelia, corriendo vertiginosamente a caballo de Freud, tampoco conseguía dirigirme. Mi padre, como un rayo supersónico, salió del pasillo de la muerte del penal del Lacho. Sabía que íbamos a besarnos en el fondo del firmamento entre cataratas de arena. Desternillándose Didier Kahn y Kundera pasaban como bólidos. Mi madre nonagenaria volaba a bordo de un cohete supersónico gracias a su perfusión de oxígeno en la nariz. Reía seráficamente. Ha! Los patafísicos coreaban bienaventurados los pobres en un eco que se podía masticar. Yo mismo desaparecía y aparecía irreconocible para mí mismo. Dios me tragaba y me proyectaba. Me sacó de mi supersónico vehículo para colocarme en la palma de su mano. Sentía que iba a ocurrir algo aún más prodigioso cuando una voz me susurró dulcemente: Monsieur Raval, ¿comen a Lebu? Reconocí al anestesista y tomé tierra. Pues bien, con este tema nos marchamos con esta preciosa canción de Panocha y els Caps Parlants, que os aconsejo efusivamente que os acerquéis a todas sus creaciones. Este antiguo miembro de ese mítico grupo Ultratruita. Bueno, pues nos marchamos. Espero que os haya gustado el programa de hoy, en el que no sé cómo habrá salido, queríamos despedir a Ringo. Hemos recuperado esos poemas suyos tan diferentes, tan especiales y tan propios de él y de nadie más en el mundo, o sea, solo de él. Y que, bueno, espero que os hayan gustado. Y también este recorrido que hemos hecho por la Barcelona anarquista del 36 y el entierro de Durruti. Esto ha sido todo. Bueno, como el ambiente, el aura que nos ha quedado es de una cierta... Me ha quedado en el, no sé, como una cierta bondad o de una sensación no del todo monstruosa. Os voy a dejar con una especie de pequeño discurso que ya os puse aquí hace mucho tiempo, que está extraído de una película y con el que acabamos el programa y que espero que os haga gracia. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta la semana que viene. ¡Chao!
Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil, un sorprendente niño de 10 años. Ajá. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista.
Ah, muy interesante.
Le presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista.
Encantado, Rupert.
Lo mismo digo.
Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo?
A Carlos Marx.
No serás comunista, ¿verdad?
Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx.
Rupert.
Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces?
Nada.
¿Nada?
Cualquier forma de gobierno me fastidia.
¿Pero alguien debe de gobernar?
No me gusta la palabra gobernar.
Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar.
El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo.
¿Qué dice usted que escribe en la revista?
El comentario sobre la actualidad.
Oh.
Perdone, su majestad.
Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria.
La política es un montón de reglas impuestas al pueblo.
En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres.
Viaje un poco y verá la libertad que tienen.
No me has dejado terminar, yo...
Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte.
Permíteme que termine.
En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano.
Pero no me dejas que...
Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos.
Sí, pero déjame...
Y si uno no piensa como estos, le retiran el pasaporte.
¿Me permite?
Salir del país es más difícil que fugarse de la cárcel.
Sí,
y entrar en el país es tanto como pasar por el ojo de una aguja.
Pero sí...
¿Soy libre para viajar?
Claro que sí, a donde tú quieras.
Solo si poseo un pasaporte.
¿Quieres dejarme que...?
Solo si poseo un pasaporte.
Sí,
¿Lo necesitan los animales?
No me... ¿Has terminado ya?
Es una incongruencia que en la era de la velocidad atómica soportemos el lastre de los pasaportes.
¿Quieres dejarme de una vez que te explique...?
¿Y la libertad de expresión existe?
No, porque te has quedado con ella.
¿Y la libre empresa?
Hablábamos de pasaportes.
Hoy todo está en manos de los monopolios.
De acuerdo. Ahora deja...
¿Puedo entrar yo en el negocio de automóviles y competir con el Autotrust?
Si me dejas decirte algo...
¡Ni soñarlo! ¿Y en el ramo de alimentación y competir con los grandes supermercados?
¿Quieres callarte?
¡Ni soñarlo! El monopolio es la amenaza de la libre empresa. Y si vuelvo la vista 60 años atrás...
¿Dónde estabas tú hace 60 años?
Era solo un chispazo de deseo en los ojos de su bisabuela.
Bueno, ¿qué? ¿Ya has terminado? Pues déjame decirte una cosa. Déjame decirte que estás muy equivocado. En primer lugar... En primer lugar, ahora se me ha olvidado lo que quería decir.
¿Y la bomba atómica?
Ah.
Es un crimen que cuando el mundo clama por la energía atómica,
sí.
Usted quiera fabricar bombas atómicas.
¿Yo? Sí, yo soy contrario a la bomba atómica.
Usted quiere aniquilar la civilización, borrar todo rastro de vida en este planeta, aún cree que vive en el siglo XIX.
Tienes que saber que yo he perdido mi trono por negarme a fabricar la bomba atómica.
Usted y los de su clase creen que la bomba puede resolver sus problemas.
Escúchame, mocoso.
El hombre tiene hoy exceso de poder. El Imperio Romano se derrumbó con el asesinato de César. ¿Y por qué? Por causa del exceso de poder. El feudalismo se esfumó con la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por causa del exceso de poder. Y hoy el mundo entero estallará en mil pedazos. ¿Por qué?
Por causa del exceso de poder.
El monopolio del poder es una amenaza para la libertad. Degrada y hace víctima al individuo. ¿Y dónde está el individuo?
No lo sé, te lo juro.
Se haya sumido en el terror porque se le enseñó a odiar en vez de enseñarle a amar. Si queremos que la civilización sobreviva, hay que combatir el poder hasta lograr restablecer la paz y la dignidad humana.
¿Qué significa todo este jaleo? ¡Madre mía!